Se acerca el momento de abrir tu heladería y necesitas acompañar a los sabores básicos de otros más originales para completar tu vitrina. ¿De dónde sacas la inspiración? ¿Sigues alguna técnica de creatividad? Hoy hablamos de cómo no quedarnos nunca sin ideas. Bienvenidas y bienvenidos al podcast que habla de los secretos de la heladería. La recopilación de experiencias y aprendizaje que harán crecer tu negocio hasta donde tú decidas. Desde Heladerías y Helados voy a ayudarte de tres maneras. La primera, desde este podcast, donde te comparto súper concentrado toda la información útil que necesitas para tu negocio. La segunda es desde mi página web www.ireneiborra.es. donde te comparto la experiencia de abrir una heladería desde cero. Y la tercera es que quedo a tu disposición para cualquier duda o pregunta también desde mi página web. Soy Irene Iborra, emprendedora, mamá y heladera de recuerdos, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este dulce camino. Bueno, estamos otra vez aquí, ya casi con la heladería abierta, un supuesto, o con necesidad de crear más sabores. Y bueno, pues vamos a profundizar en este tema. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis que he estado hablando todos los días de 18 sabores de mi vitrina? ¿Que si mi vitrina patatín 18? ¿Que si cuando pienso en hacer mi vitrina y preparar las bases y todo 18 y 18? Pues el otro día vuelvo... Bueno, claro, yo estoy en el Obrador y siempre pienso en 18 porque... para prepararlas, ¿no? Y para comparar, pues la vitrina... La vitrina del tío Che con la vitrina de mamá Ladera, pues me hago el cuadrante, el 18, empiezo a completar los sabores allí en el... en los 18 agujeros. Digo, ostras, si me faltan espacios, yo no sé, ¿eh? Digo, a ver en qué, no puede ser esto, y como dormida o algo. Salgo y le digo a las compañeras, digo, a ver, digo, yo no sé, digo, pero aquí me faltan sabores, yo no estoy concentrada, me falta aquí un hueco y estos son básicos y van aquí juntos. Y me dicen, no, dices, es que no tenemos 18, si tenemos 15. Y digo, no. Y me dice, sí. Tenemos 15 sabores, lo que claro, siempre pienso en los 15 y 3 de repuesto. ¿Y qué hago 18 tan mecánicamente que pensaba en 18 sin darme cuenta de 15? De hecho, cuando atendía y no estaba atendiendo los helados, eso que dices, la lista de lo que tienes, siempre me faltaba alguno y decía, ay, ¿cómo estoy yo tan despistada? Bueno, así como una anécdota, fijaos, ¿eh? Cuando no tienes la concentración en una cosa. Ay, pero bueno. Entonces, con 15 sabores, aquí un hueco te falta, ¿no? Vaya, que no. Problema de creatividad no tienes. Y aún así hemos hecho cosas. Pero bueno, ahora vamos a tener que hacer entre 10 y 20. Y 20 nuevos, ¿no? Y claro. Así que aquí sí que hemos puesto pues parte de creatividad, ¿no? La técnica que hemos utilizado hasta ahora pues era probar pues cosas que tuviéramos cerca, sabores que conocíamos ya que funcionaban, o preguntar a las clientes qué les apetecía hacer, y sobre todo cuando vino Instagram, incluso con formularios, ¿no? Y ahí pues bien gestionado, por ejemplo, con formularios de Google Form o incluso con preguntas directas en Stories. Es muy buena manera de encontrar mucha información y súper estructurada, está súper bien. Porque en Google Form incluso te los separan bloques, es muy muy fácil de gestionar. En Instagram sí que te queda todo el cuadrante ahí con todas las cuadrículas y se repiten normalmente muchos patrones. Pero bueno, también es muy fácil sacar las ideas de allí. Entonces, aquí resuelves una parte creativa, ¿sabes? Y a su vez, pues haces como un vínculo con la persona y si la gestionas bien, se hace muy potente en el tiempo. A mí me gusta mucho esta manera por eso, porque es muy participativa. Además, ves que han probado antes, siempre hay una un poquito de historia donde lo han probado, es interesante, o que les ha inspirado a eso. A mí esta manera me gusta mucho. Y bueno, de ahí pues hay otras maneras de aparte de esta, claro, evidentemente. Ahora, por ejemplo, a raíz de esto de la neurogastronomía, de investigar un poquito qué nos lleva a recordar, de, bueno, al final no deja de hacer el buscar el clic hacia ese momento, ¿no? Con aromas del paisaje, del lugar donde estuviéramos. Y ahora, bueno, yo desconocía totalmente esta manera de trabajar, no había trabajado así nunca. Y bueno, por ejemplo, me recomendaron una cuenta que se llama Brava Nariz, de Ernesto Collado. Y viene, es un nombre que viene de familia de perfumistas. Y lo que hace es cristalizar un tiempo, un compromiso, en un perfume, una colonia, ¿no? Se pregunta cómo ser naturaleza, ¿no? Me parece muy bonito, ¿no? A través de las plantas representa paisajes por el olfato. Y me parece un reto brutal y muy inspirador, ¿no? Y a raíz de eso también estoy investigando un poquito sobre plantas y flores y todo esto, ¿no? Bueno, aparte de tener las típicas de farigola, romaní, todo esto, tomillo, romero, todo esto nos trae a nosotros o a la ginesta, cada uno a su... En eneldo, todas estas plantitas que nos recuerdan a las excursiones que hacíamos con nuestros padres, bueno, pero que dependen de cada región, ¿no? Me parece muy un recurso pues bastante interesante a nivel de situar el recuerdo en algún lugar. Luego también a raíz de esto estaba unas cajas de experiencias que se llaman The Coppercrest, que te vienen plantas, brotes, flores, y de ahí también sacamos mucha, mucha información y mucha inspiración para los helados Avian. Hay plantas que comestibles que recuerdan a la hierba recién cortada, otras a la tierra mojada, otras a paisaje más, bueno, uno tipo más la molsa, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama en castellano? Esta parte que esta planta húmeda que sale en la montaña, en la parte húmeda, ¿no? Luego también, por ejemplo, había otra que olía más a paisaje, pero más de tipo cuando te acercas a cascadas, no sé, a ese, ¿qué más? Y luego también con texturas, ¿no? También se jugaba con eso, porque combinabas las dos, me parecía muy interesante. Todo esto compartirlo, porque de ahí nosotros hemos sacado una base muy, muy chula luego a la hora de crear los recuerdos, ¿no? Y bueno, esto es lo que comentaba, una manera más fácil de recordar es por el aroma, 90-80% del sabor. Cuando estaba en Hoffman hicimos un experimento. Yo me acordaré siempre que hacías como una cata ciegas de olores de especias. Tenías que identificarlas todas por el aroma. Y la canela, te decía en el ejemplo de que tú pusieras un poquito con la nariz tapada y luego no sabía nada, destapas, entonces sube todo el aroma. Y es un ejemplo claro de esto que os comento. Ah, y luego las especias también son muy interesantes a la hora de inspirarnos y de acompañar nuestro helado. Primero porque están en casi todas las preparaciones de pastelería tradicional, y bueno, que en casa se usa mucho más, en postres caseros casi, que porque teníamos menos recursos de ingredientes. De ingredientes, otros ingredientes quizá más nobles, ¿no? Y entonces se utilizaba para aromatizar, sí, que se tenía, no, al primer momento no porque eran carísimas, pero más tarde, aromas como la nuez moscada, el clavo, La bueno, canela, luego ya todas las infusiones. Allí. A mí, por ejemplo, me gusta mucho. Es que el tema de las. De la. Esto de todo lo que son. Las especias es muy, muy interesante. Porque nos recuerdan. Hay algunos que son. Te sitúan sin dudar en algún punto, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa con la pimienta blanca que me lleva al recuerdo del zoológico. A la parte de los monos, no sé. Y luego tú la pruebas en las comidas y no es tan mala. Es decir, solamente te pone en ese fondo. Entonces, eso es una herramienta muy chula, igual que el cardamomo, nos recuerda al nenuco, a la infancia. No hay muchos recuerdos chulos que podemos utilizar a raíz de las especias. Bueno, imagina combinando con todo lo demás. Entonces, bueno, otra fuente de inspiración son los libros. Ya no solamente por el contenido. Ahora, por ejemplo, bueno, todo el tema de. Yo ahora tengo una niña, ¿no? De 4 años y medio. Entonces nos da mucha imaginación y mucho jugar todo esto, ¿no? Y por ejemplo, el año pasado hicimos un helado en uno de los libros que ella le gustaba mucho, que decía Las niñas serán lo que quieran ser, de Raquel Díaz Arquena. E inspirados en un personaje que se llama Violeta, hicimos un helado de violeta así, frutal, floral. También le pusimos toques de frambuesa y no recuerdo más algún toque así de contraste. Fue un éxito, pudimos contactar con la creadora del libro. Fue muy bonito todo el proceso y todo lo que vino después. Ahí también tenéis otra fuente, ¿no? Y bueno, y luego las clásicas, la lluvia de ideas, donde lo escupes todo, lo apuntas todo sin ningún tipo de filtro y luego ya, pues ya haces otro segundo paso de criba, ¿no? A mí me gusta no hacer una lluvia de ideas así de venga todo, sino que bueno, vamos a centrarnos en una parte, ¿no? Una lluvia de ideas, por ejemplo, basadas en momentos en familia. Pues todo lo de los momentos en familia. O lluvia de ideas, recuerdos en la playa. Da igual lo que venga, aunque luego no tenga nada que ver. Pero tú estás pensando en los momentos en la playa. Luego también puedes jugar al antihelado. A ver, que me gusta. Yo me paso muy bien con esto. La verdad es que es lo que más me apasiona de todo el mundo de la heladería. Es esta parte y luego hasta que se hace, ¿no? Y luego la puesta en marcha, ¿no? Y jugar en vez de tomárselo como una obligación es mucho más divertido y mucho más productivo, ¿no? Entonces, jugar al antihelado. Entonces, imagínate, ¿cuál es el peor helado que te puedas comer? ¿Vale? Y haces una lista y luego te preguntas por qué. ¿Por qué ese helado no te lo puedes comer? Quítale las partes sobrantes y luego puedes tener un buen helado. Por ejemplo, se me ocurre el helado espaguetis a la carbonara, por ejemplo, de leche de crema, no el tradicional, sino el que hacemos en nuestra casa, ¿no? ¿O qué quieres sobra este helado? Pues a mí me sobran los espaguetis, por supuesto, ahí en el helado. Ese no me apetece. Cada uno saca lo que no le apetece, es decir, hay un criterio personal de cada uno, ¿eh? No, yo me quedaría, por ejemplo, con la nata, la mantequilla potente, el huevo seguramente, no sé. ¿Y qué le da la personalidad a eso? Pues la nuez moscada, la pimienta, el pimentón rojo y la sal. Bueno, yo no sé si le pondría el pimentón rojo, pero la nuez moscada, la pimienta y la sal, más un toque de subido de mantequilla y los huevos, no me parece un mal helado. No sé, es un helado, pues, una semi-bechamel. Y a nivel de teoría puede ser fantástico. Mira, de hecho, yo el otro día me subí una poco de base porque estoy haciendo pruebas. Y le puse un poquín de nuez moscada y sal. Bueno, está delicioso. Ah, con pimienta también. Y eso, no sé. Bueno, es que me gusta mucho el helado. Pensaba que de pequeña ya bebíamos la base. Mi padre dijo, papá, papá, danos un vaso de base, de, ¿cómo le decíamos? De, no sé si le llamamos salsa blanca o da base ya directamente, no me acuerdo. Pero está muy buena tal cual. Ya, entonces subiéndolo en especias, pues ya ha quedado muy bueno. Pues imagina con otras, si tienes para jugar. También probé al principio del proyecto, se probé una de cardamomo con pimienta blanca, que eso te recordaba al zoo, estaba muy buena. Luego otra de eucalipto y anís, que también estaba muy buena. Y una de mandarina con piel de mandarina. Bueno, con otra especie, luego lo digo, no me acuerdo, pero también era muy, muy interesante el contraste. Ah, sí, con farigola. Farigola y mandarina. Este pensaba que era el que más me iba a gustar y fue el que menos, pero bueno, la prueba está hecha ya. Y esto. Pues lo que a raíz de esto del antihelado, estoy ahora trabajando en un helado pues sobre bechamel. A mí es un gusto que me gusta muchísimo y siempre nos acompaña, ¿no? Porque a ver, ¿quién no se ha comido una cuchara de bechamel de la madre o de la abuela? Entonces, la primera base esta, la prueba que he hecho, es con base normal y ya queda buena. Entonces yo pienso, si le bajo un poquín los azúcares, usando pues la tregalosa y añadiéndole también es un poquito más de pimienta y más a lo mejor un poquito de harina tostada o no, porque tampoco es más un tema estructural que un tema de sabor, me parece un gusto muy interesante. Creo que lo voy a hacer al principio así plano y sobre ahí trabajar. Otra manera de inspirarte es en otras heladeras y otros heladeros. Al final, como comunidad, creo que deberíamos crecer en bloque, ¿no? Al final, tener una misión conjunta de mejorar la heladería global es beneficioso para todos. Entonces, si pruebas algún sabor que dices, wow, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Nombras al autor de referencia y luego tú evolucionas la receta hacia tu personalidad y tu heladería, con tu base. Y luego la otra persona puede hacer lo mismo con tus helados. No sé, me parece. No copiar, porque todo evoluciona hacia tu. A dar su parte. Al final nadie tiene la misma base. Y todos tienen su punto interesante. Creo que es muy chulo. De hecho, imagínate. Que fueras a otra heladería y vieras, no, pues este helado es helado inspirado en este heladero, en un compañero, y yo lo he hecho tal, ¿sabes? No sé. Una vez en. Ahora no recuerdo los nombres, pero fui a un restaurante y pusieron un helado como volcado en una tabla, bueno, en un al plato. Y me explicó, ¿y este postre no me lo he inventado yo? Me dijo, no sé qué pastelero, qué cocinero. Y yo a raíz de eso pues he desarrollado con el toque, porque fue a aprenderlo allí, fui. Y al final pues ha salido esto y ha evolucionado. Y me pareció pues una manera muy chula de darse visibilidad entre ellos. Y bueno, de compartir una cosa que no está creado allí, pero ¿por qué no lo vas a compartir allí? Y bueno, va, seguimos con. Luego las casas de pastas, estas son especialistas en tendencias. Tienen muchísimas opciones. Y las puedes usar o no y inspirarte ellas, pero hay que tener en cuenta que si tú trabajas en una casa de pastas, normalmente tienen el mismo sabor que la competencia. Y bueno, ¿no? Así como decimos que está bien compartir las cosas que funcionan, también te tienes que diferenciar de otra manera. Es decir, no puedes tener todo igual que todo el mundo. Puedes hacer un viaje hacia otros lugares, pero tú tienes que tener una esencia. No está mal utilizar pasta siempre que sepas cómo utilizarlas, cómo darles tu toque, cómo hacerlas tuyas. Y si no es por concepto de, por ejemplo, eso, lo que decíamos, nosotros trabajamos sobre todo con las pastas, los sabores que son los de frigo antiguo, es decir, la fresa, la vainilla, en la heladería Antioche. Y ahora, como no tenemos esa referencia, es decir, la única, aparte de las pastas de fruto seco, que no tengo maquinaria para elaborarlas, pero aparte de estas, la idea inicial es intentar utilizar los recuerdos que realmente, los sabores que normalmente te llevan de la manera más fácil a ese momento, y normalmente son los aromas que tenemos en casa o más naturales. Sin embargo, si hay un gusto que está inspirado en algo que tiene ese sabor, yo no soy nada purista con las pastas, así como cuando inicié todo esto pensaba que sí. Creo que es una herramienta fantástica y que hay de muy buenas. Simplemente creo que hay que tener en cuenta lo de la diferenciación, que no debemos ser una heladería sin personalidad, porque nos lo han dado todo hecho, ¿no? La base de 100, porque esto no tiene sentido a nivel de rentabilidad, a menos que no, que tengas X motivo de, no sé, de que no pueda pesar a alguien o no sé, hay algún motivo detrás más. Y en cuanto a las pastas, esto, hay que diferenciarse de alguna manera. Y si todo es absolutamente igual que todos, no hay ningún momento de destacar, ¿no? Pues si algún sabor concreto que no se llegue de otra manera, me parece pues una herramienta más. Y ya para acabar, os quería recomendar un libro que se llama Papilas y moléculas, de François Chartier, que, bueno, que a mí, por ejemplo, es la primera introducción al mundo del maridaje de una manera más profunda también. Bueno, cuando estudiaba pastelería también hicimos alguna cosa, pero era muy, vale, pues esto lo puedes maridar con esto, pero no entendía el porqué, y a mí soy una persona como muy estructurada y necesito saber los porqués para poder entender el crear, ¿no? Y bueno, si no el porqué, el punto común o la base a utilizar. Y este libro te da todos los recursos, es una pasada, es una llave pues a un descubrimiento de combinaciones brutales. Y ojalá lo hubiera descubierto antes. Y bueno, un poquito esto, yo creo que aquí tienes ya bastantes recursos para crear. Hay muchísimos más. Y bueno, ¿qué utilizas tú? ¿Cómo te inspiras en la creación de helados? ¿Cómo llegas a ese nuevo producto, a ese helado, a esa nueva idea? Me interesa muchísimo, me encanta este tema. Espero que tengas un buen día y ya se acerca la temporada y espero que haga mucho calor. Nos vemos pronto. ¡Chao!